Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Saludamos a Svieta Borkiewicz y lamentablemente hace mucho que no lo hacemos, Svieta. Estamos deseando escuchar tu salud universal.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Y no hablábamos hace bastante con Svieta porque ya saben que nuestra programación, bueno, pues ha variado, como no podía ser de otra manera, desde el comienzo de la guerra entre Israel y el terrorismo y el grupo terrorista Hamas. Una guerra, Svieta, que también ha afectado y que está movilizando a la sociedad polaca. Sobre eso tengo entendido que nos quieres hablar.
Sí, sí, porque es un tema que claro, estamos todos preocupados por lo que pasa y yo estoy intento seguir las opiniones de los demás, de los polacos. Y bueno, yo quisiera volver a la normalidad hablando de mis cosas, de la cultura y tal, pero desgraciadamente hay temas más importantes en este momento, ¿no? Porque lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel nos ha afectado a todos, a mí muchísimo, y los acontecimientos luego se precipitaron y todo el mundo opina. Yo he intentado recoger algunos de los argumentos que he encontrado en la prensa polaca o en internet, sobre todo de la gente que expresa sus opiniones, ¿no? Y no son, por supuesto, las opiniones oficiales del gobierno, son opiniones de gente pensante, ¿no? De gente preocupada por el tema. También es verdad que el internet nos da la posibilidad de seleccionar a los amigos, ¿no?, entre comillas, de internet, rechazar a algunos o aceptar a otros, pero los míos, mis amigos, muchos tienen la bandera israelí debajo de su foto, pero también otros que no lo tienen, pero me gustan las opiniones de la gente que sopesa lo que dice y se basa en hechos, ¿no? Y bueno, procura ser objetiva, ¿no? Y no cabe duda que el 7 de octubre tuvo un lugar un bárbaro ataque terrorista contra una nación. Era casi, yo diría que sería como un pogromo, ¿no? Un pogromo de toda regla, porque así eran los pogromos en otras latitudes y en otros tiempos, ¿no? Pensábamos que no existían, que eran cosas del pasado, pues no. Era un pogromo planeado, preparado, todas las técnicas de dar muerte aprendidas y encima todo grabado por los asesinos, ¿no? Yo vi algunas de estas grabaciones cuando aún circulaban en la red. Y era algo tan impactante que ni siquiera sabría decir cómo expresar lo que sentía, ¿no? Los terroristas de Hamas sabían perfectamente cuál sería la respuesta de Israel, ¿no? ¿Cómo hubiera respondido cualquier otro país en el caso de la invasión de sus fronteras y en el caso de que hubiera ocurrido una matanza semejante, ¿no? Pero jamás contaba con lo que tiene, lo que vemos ahora, ¿no? El gran apoyo de la opinión internacional, porque ahora se bombardea Gaza y mueren gente en Gaza. Ese era su objetivo, ¿no? Porque cada día desde aquel fatídico 7 de octubre hay alarmas aéreas en Israel, ¿no? Ahí caen bombas todos los días. Pero en el mundo se habla de Gaza, sobre todo, se condena a Israel. Así que el mundo habla con el lenguaje de la propaganda de Hamas y no se verifican las informaciones. A lo mejor es imposible verificarlas, pero no hay equilibrio, ¿no? La guerra de propaganda la gana Hamas en el mundo, ¿no? Ellos dicen que Israel debe interrumpir la ofensiva. No solamente ellos, muchos dicen esto, ¿no? Si Israel interrumpe las operaciones cuya finalidad es destruir a Hamas, protegerá a los civiles de Gaza, ¿no? pero desprotegerá a sus ciudadanos, porque jamás volverá a decir e intentar echar a los judíos del Oriente Medio. La situación es muy complicada para Israel, especialmente porque jamás nunca ha querido terminar la guerra, todo lo contrario, ¿no? No hizo nada, ¿no? No soltó a los rehenes, que era la condición, la primera condición. Jamás se sigue escondiendo detrás de los civiles, ¿no? Nadie respondió de los degollamientos, de las violaciones, de las decapitaciones, porque jamás es contrario a la paz, ¿no? La paz significaría su fin, ¿no? Jamás construyó 500 kilómetros de túneles y ningún refugio para la población civil. Tiene reservas de petróleo, millones de litros de petróleo que están debajo de un hospital. Israel lo sabe perfectamente y saben que Israel no lo bombardeará porque sería volar todo Gaza, ¿no? Pero jamás es capaz de hacer asesinar a todo su pueblo, y porque es terrorismo fundamentalista. Yo en Polonia hay un escritor, muy buen escritor, se llama Constanty Gebert, o David Warszawski también tiene un seudónimo con el que escribí antes, un hombre tremendamente lúcido, y es el autor de un libro fantástico, Habitación con vistas a la guerra, historia de Israel. Y hay en internet una conversación con Constante, que dura más o menos una hora, y que abre los ojos y prueba hasta qué punto la situación es complicada y hasta qué punto deberíamos ayudar a destruir a Hamas. Porque Hamas es una fuerza que asesina tanto a los israelíes como a los palestinos, ¿no? Y entonces, aparte, deberíamos ser conscientes de que nosotros también deberíamos defender a Israel, porque Europa está muy cerca del Oriente Medio. Y en esta guerra entre la organización terrorista y Israel, que dura desde hace tiempo, todos son perdedores, ¿no? La población de Gaza y la población de Israel. Y no se puede permitir que ocurra algo semejante como ocurrió en Afganistán, ¿no? Que cuando se fueron los americanos, pues sabemos lo que ocurrió con la población local, ¿no? Palestina puede ser Nuevo Afganistán, no se puede, el mundo no debe permitirlo. Por eso mucha gente, mis amigos, mucha gente la que yo consulté y yo misma también, yo estoy con Israel en este tema, ¿no? El mundo ve en las televisiones imágenes de destrucción de Gaza, algunos son auténticos, otros no, y el mundo vierte su rabia contra Israel. Pero cuando preguntamos por las grabaciones y las fotos del año del día 7 de octubre, no las han visto, se quedan en silencio o dicen sí, pero quizás si Israel publicara estas imágenes, que yo creo que solamente las muestra en las embajadas al personal diplomático de otros países, son proyecciones muy muy restrictivas, ¿no? Pero quizás si las mostrara, la simetría de la compasión sería distinta, porque ahora estamos valorando la compasión. ¿Cómo corresponden estas valoraciones a nuestra compasión a las víctimas de la tragedia del 7 de octubre o a todo el pueblo de Israel, ¿no? No sé si estos crímenes inimaginables casi, del mal en su esencia, se volvieron menos importantes que las víctimas de Gaza. Los que sobrevivieron el 7 de octubre necesitan apoyo, nuestro apoyo, nuestra compasión, porque dicen que estos días, más de un mes después de lo que ha ocurrido, dicen que el silencio que les rodea parece gritar, que les retumba en los oídos. ellos sufren, nosotros tenemos un problema moral. Hace más de 80 años, un muchacho judío de la ciudad polaca de Bielsko-Biała, un muchacho que se llamaba Moshe Borgen, escribió: Europa nos persigue material y moralmente, obliga a emigrar con lo opuesto, no ofrece alternativa para la vida. Todos los desastres y derrotas europeas tienen un culpable, un judío. Cada nación tiene su lugar y nosotros sufrimos por los errores de toda la humanidad. ¿Acaso no sacrificamos nuestra sangre, nuestras vidas por la libertad y la justicia? A mí se me ocurre pensar que siempre se repite la misma historia. Esta otra sensibilidad o falta de sensibilidad cuando se trata del sufrimiento y del dolor, del derecho de luchar, de luchar por su vida de los judíos, ¿no? Yo acabo de traducir dos libros muy importantes para el conocimiento del Holocausto, que para mucha gente es un tema muy lejano, olvidado e incluso casposo, ¿no? Pero hay una pregunta: ¿cómo era la compasión de otros durante el Holocausto, ¿no? Porque si me dicen que había mucha gente que ayudaba a los judíos, pues no me lo creo, ¿no? Estos libros que yo he traducido son testimonios, como muchos otros, de cómo era la situación. El primero, que son testimonios de los combatientes del gueto de Varsovia, y el otro libro que acabo de terminar de traducir es el diario de Czerniaków, el último presidente de la Judenrat en el Consejo Judío de Varsovia, del gueto de Varsovia. Y en los dos libros choca la soledad, la tremenda soledad de los judíos durante la guerra. Y en ambos testimonios me sorprende que casi a 10 metros de distancia, estos 10 metros separados solamente por un muro, la gente llevaba una vida casi normal y dentro ocurrían tragedias, ¿no? Y otra cosa también, yo creo que el antisemitismo sigue vivo, y no estoy hablando de Polonia, yo estoy hablando de todo el mundo, ¿no? Los que acusan a Israel, muchos, no quieren que los llamemos antisemitas, se ofenden diciendo que son antiisraelíes, pero no antisemitas. Pero, ¿qué me dicen si asesinan a una señora, una superviviente del Holocausto, una mujer de 90 años, en París, en cualquier ciudad europea, una mujer que quizás nunca había ido a Israel, ¿no? ¿O por qué los judíos de Amberes y de Bruselas tienen miedo de ataques, ¿no? ¿O por qué hay estrellas de David pintadas en los cristales de los negocios judíos en París, ¿no? Y hay una conclusión terrible. En latín sería nihil novi sub sole, o sea, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Yo me rebelo contra ello, quizás porque me interesa el tema del Holocausto y de toda la historia, terrible historia del siglo XX del pueblo judío. Y también me importan muchísimo mis amigos israelíes, mis amigos judíos, y yo quiero decirles, mucha gente a lo mejor conmigo, estoy con vosotros, pienso en vosotros y mi corazón está con vosotros.
Pues te agradecemos muchísimo tus palabras, tu sentimiento, y sabemos que no es solo un sentimiento, sino que trabajas por manifestar este apoyo a los israelíes y a los judíos en todo el mundo. También te agradecemos esta crónica tan interesante que nos ha permitido conocer cómo se están viviendo estos días terribles también en Polonia. Muchísimas gracias, Svieta, y hasta el próximo programa.
Gracias.